Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y en este miércoles 16 de diciembre nos acompaña nuestro colega economista, doctor Rodrigo Morales, catedrático e investigador de la Escuela de Posgrados de la Universidad de El Salvador y actualmente cursando estudios de postdoctorado en México. Rodrigo nos acompaña esta noche para compartir con nosotros, pues, precisamente el fruto de sus investigaciones y precisamente estamos abordando el tema del impacto del COVID-19 en las economías de Centroamérica. El planteamiento de Rodrigo comienza con cierto panorama que caracterizaba a la región antes de la irrupción del COVID-19 en los planos económico y social. Asimismo, en la primera parte de nuestro programa, Rodrigo nos describía cuáles son los principales mecanismos internos como externos de transmisión de esos efectos de las crisis. Y que en el caso de los externos, pues, ¿verdad?, sabemos nosotros que individualmente cada país de Centroamérica, su principal socio comercial es del extranjero, especialmente Estados Unidos, y después el resto de países de América Centroamericana, especialmente El Salvador. Pero también hay mecanismos internos, pues, que afectan, ya sea negativamente o positivamente, los eventos de una economía repercuten en otra. Y luego, también Rodrigo nos destacaba esos hechos estilizados globales de los patrones del tráfico comercial entre los países de América Central, ¿verdad?, nuestra región. Hay una concentración importante siempre del comercio entre la actividad económica, por supuesto, entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Y pues también hay cierta diferencia, ¿verdad?, entre los países. No somos unos países homogéneos, ¿verdad? En algunas cosas hay semejanzas, en otras hay diferencias. Y hoy vamos a pasar, pues, a ver más a futuro, porque ciertamente el comercio ha sobrevivido a la década perdida de los 80, ¿verdad? Pese a que se resquebrajó el mercado común centroamericano en los años 70, el comercio, ¿verdad?, siguió adelante y hoy, pues, en el marco de esta crisis se presenta esa oportunidad y que precisamente Rodrigo se ha enfocado en estudiar esa potencialidad que tiene el comercio para ejercer un impacto recíprocamente favorable para nuestros países. Ahora bien, Rodrigo, ¿cuáles serían esas potencialidades? Pues, ¿cuál sería el factor catalizador de esa potencialidad que tiene el comercio en las economías de la región para fomentar el crecimiento? ¿Cuál sería el pivote para que ejerza ese efecto?
Vaya, primero, en la parte anterior, comentaba cómo las exportaciones son es uno de los principales canales de transmisión de la crisis, ¿no? Canales externos de transmisión. Sí. Esto porque, bueno, obviamente se reduce la demanda por nuestros productos, ¿no? Ahora bien, esta demanda se reduce, en el caso de El Salvador y de Guatemala, se reduce menos, la caída de las exportaciones hacia Centroamérica es menos que la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos, ¿ya? Pero en el caso de Costa Rica y de Honduras, esto no es así, de hecho es al revés. Entonces uno dice, bueno, igual y el comercio intrarregional sí podría funcionar nada más, pero para El Salvador y Guatemala, pero quizás no tanto para Honduras y Costa Rica, ¿no? Y ahí es donde lo que pasa es que el comercio intrarregional va más allá de ser simples exportaciones. Uno tiene que preguntarse primero, o sea, por las características de este comercio, es decir, quién las está produciendo, qué tanto se genera en los países centroamericanos de esas exportaciones, que justo a ese tema voy, qué tan, que digamos, no es lo mismo enviar solo camisas hacia Estados Unidos que enviar
Claro.
una gran gama de productos hacia Centroamérica, ¿no? Obviamente nos va a dar más trabajo y le deja más a la economía enviar una gran gama de productos hacia Centroamérica. Entonces, digamos que va más allá de ser simples exportaciones y por eso se dice que el comercio interregional tiene ciertos efectos dinámicos. Entre
Sí.
estos,
¿Cómo
se
no?
encuentran, la generación de mayor valor agregado dentro de las economías y un mejor patrón de inserción en lo que se conoce como cadenas globales de valor.
Ah, muy bien. Rodrigo, entonces una cadena global de valor sería como un mismo proceso de producción para manufacturar, digamos, un bien, pero que tiene que necesariamente realizarse o complementarse entre los países del área, porque en el tratado marco de la integración, originales de los años 50 y 60, pues ya había ese planteamiento, Rodrigo, de hacer economías complementarias. Entonces, por ahí anda esa cuestión, Rodrigo, sería de que...
Sí, de hecho sí anda por ahí, ¿no?
Sí.
Pero eso es lo que se conocería como como cadenas regionales de valor en el sentido que digamos en centro se trataría que en Centroamérica se realicen la mayor parte de las fases de producción de un mismo producto. Ahora bien, antes de extenderme en eso, quisiera ejemplificar qué es lo que podemos entender como una cadena, ¿no?
Muy bien, adelante,
El
Rodrigo.
ejemplo claro, yo creo que sería, digamos, una prenda de vestir, ¿no? Por ejemplo, si tenemos si nos olvidamos del diseño ahorita, ¿no? Y nada más tenemos hilo, tela y la camisa, entonces podríamos decir, ah, bueno, El Salvador hace el hilo, de ahí El Salvador manda el hilo para Honduras, Honduras hace la tela, y de ahí Honduras manda la tela para Guatemala y Guatemala hace la camisa. Y de
Sí.
ahí, pues la camisa se puede exportar o se puede exportar para fuera de la región o
Sí.
podría consumirse adentro de la región. Digamos que a esto se refiere uno con cadenas, pero esto no es un fenómeno, igual y en los 60 sí es un fenómeno que de alguna manera operaba dentro de los países centroamericanos y que aún ahora lo hace, pero a partir de siempre, de la década de los 90, se empieza a ver que se convierte en tendencia mundial. Es decir, por ejemplo, un automóvil se diseña en un lugar, de ahí todas las piezas se hacen en diferentes lugares del mundo y de ahí se ensambla en otro y de ahí se manda para otro lugar. Entonces, digamos que para producir el automóvil ya no solo participa un solo país, como es el caso de lo que se conoce como comercio tradicional, sino que participan más países, ¿no? En ese proceso productivo.
Como no, hay una cuestión interesante, Rodrigo, que vale la pena retomar cómo funciona ese proceso de una cadena global de valor, porque hay un esquema ahí que tú desarrollas, ¿verdad? Que tiene que ver principalmente con las exportaciones. Pero exportaciones sería siempre, lo digo, si mal no entiendo, digamos, el motor principal serían las exportaciones fuera del área. Sería de buscar ese mecanismo, ¿verdad? Porque los países en algunas cosas somos estructuras productivas similares, ¿verdad? Y no costaría mucho quizás integrar más la cadena productiva al interior de la región. Y quizás habrían algunas industrias que podrían comenzar, ¿verdad? Porque sería de comenzar. Las industrias, por ejemplo, El Salvador, las industrias más importantes, textil, cartón, químicos, por ahí, ¿verdad? Sería de buscarle ese encadenamiento. Y entonces, pero hay otros efectos dinámicos aparte de esa integración. ¿Cuáles serían, Rodrigo, para adelantarles a nuestros radioescuchas, otros efectos dinámicos? Porque está claro, ¿verdad?, que todos nos beneficiaríamos si una actividad, sobre todo manufacturera, o puede ser agroindustrial, ¿verdad?, sea lo más integrada posible desde el punto de vista de la mayor participación de países del área. Pero también hay otros efectos dinámicos que puede ejercer esta, digamos así, este reforzamiento de la cadena productiva centroamericana.
Sí, bueno, primero lo que mencionaba antes del tema de la diversificación, ¿no? Que sí, es una canasta exportadora más diversificada. También se ha encontrado que las exportaciones muestran mayores niveles de competitividad, las exportaciones que van hacia adentro de la misma región. Y aquí una cuestión importante, y es que también se muestran también un mayor nivel de encadenamiento con la economía interna. Es decir, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de una maquila textil en El Salvador que le manden el diseño a Estados Unidos, viene a Estados Unidos y ¿qué es lo que generalmente hará la maquila? La maquila va a conseguir la tela y probablemente el hilo lo va a traer de China, ¿no? Y de ahí el diseño le viene de Estados Unidos y de ahí solo se hace la camisa y se envía para Estados Unidos. Entonces, digamos que eso, más allá de los salarios que le queda a los trabajadores de la maquila, no genera un efecto multiplicador con el resto de la economía. Entonces, y estas exportaciones, por el hecho de que son más diversificadas, también que participan más micro y pequeñas y medianas empresas, por este hecho, pues están más encadenadas con la economía interna y por lo tanto, digamos que no es lo mismo los 10 dólares de exportación de la maquila que 10 dólares de exportación de mi pymes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Así es. Vale. Lo que hay que aclararles aquí a los radioescuchas es lo siguiente, que la maquila, toda la materia prima es importada. Uh-huh. Ellos no hacen compras locales, no benefician, como te decía, a las MIPYMES, a los pequeños productores, uh-huh, a las microempresas, sea del campo o de la ciudad. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Uh-huh. Y la otra es también que usualmente las exportaciones de maquila no se quedan en El Salvador, sino que se van para Estados Unidos, ¿verdad? O los países de origen. Por ahí anda la cuestión, ¿verdad, Rodrigo? Entonces, ahí sería también la oportunidad para apoyar a las MIPYMES. ¿Y qué más podríamos añadir, Rodrigo, aparte de esos beneficios potenciales que se podían generar con este proceso?
Pues quizás mencionar un poco cuáles serían, digamos, los mecanismos, ¿no?, que operarían en la economía para lograr que justamente las exportaciones puedan servir un poco como amortiguador del impacto que generan las crisis y, bueno, y en particular esta crisis, ¿no? Bueno, también, o sea, más allá de preguntarse por quién me va a comprar las exportaciones, hay que preguntarse quién las está produciendo y con qué insumos las estoy haciendo. Porque ese justamente es el tema con las cadenas de valor. Y es que esta fragmentación internacional de la producción hace de que, por ejemplo, si El Salvador exporta un producto que vale 100 dólares, por ejemplo, El Salvador nada más aporta, digamos, 40 dólares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los otros 60 dólares vienen de afuera porque se necesitan insumos que vienen de afuera para producir estas exportaciones. Entonces, lo importante es que entre mayores cantidad de insumos locales se usen para producir las exportaciones de insumo local o regional, en el caso de uno querer fomentar el comercio intrarregional, pues mayores van a ser los beneficios en términos de fortalecer el mercado interno y de aumentar la productividad y por lo tanto mejorar la competitividad y lograr de incidir en el crecimiento económico, ¿no?
Sí, ahora otra cosa interesante, Rodrigo, es que en principio, hace unos años, ya relanzando el mercado común centroamericano, Guatemala y Honduras suscribieron una unión aduanera. Uh-huh. Eso podría ser favorable. Y luego se abrió El Salvador, hará un par de años, uh-huh, reciente, ¿verdad? Pero como que los tres países restantes, tomando en cuenta Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mucho menos, como que todavía no están muy convencidos del comercio interregional, como que el núcleo para, digamos, impulsar en principio esto sería más por Guatemala y Honduras, El Salvador.
Exactamente, sí, yo también pienso lo mismo, que justo, de hecho, los países que más deberían de promover esto en la discusión a nivel regional son Guatemala y El Salvador, ¿no? Sí. De ahí me parece que justamente El Salvador y Guatemala son los países que tienen que mostrar mayor interés, ¿no? Porque esta cuestión camine, digamos, ¿no?
Claro, pues uh-huh, sería de comenzar y sin olvidar a Honduras, porque vaya, el Triángulo Norte sí tiene sus características comunes.
Perdón. Sí, lo que se me quedaba cuando mencionó lo de la unión aduanera, ¿no? Lo de la unión aduanera, pues en realidad se supone que los países de Centroamérica, incluyendo hasta Costa Rica, y más recientemente Panamá, que se adhirió al subsistema de integración económica de Centroamérica, deberían de tener una unión aduanera plena, ¿ya? Sin embargo, esto no se ha podido dar porque, bueno, una unión aduanera, ¿qué requiere? Requiere libre comercio entre los países miembros y arancel común externo. Es decir, para todos los productos que vienen de afuera, tener el mismo arancel. Ahora bien, si cada país suscribe con terceros países diferentes tratados, que cada uno tiene diferentes reglas para los aranceles, pues no hay manera de tener esta unión aduanera. Y lo que recientemente le han llamado como unión aduanera entre Guatemala y Honduras, es más que todo, o sea, la unión aduanera, digamos que ya estaba ahí. Lo que están haciendo es más que todo implementar medidas de facilitación del comercio para, digamos, reducir los tiempos en aduanas, o sea, facilitar procesos, eso que también es un componente importante, ¿no?
Sí, claro, es importante, pero como que sí, realmente la integración formal de la región, Rodrigo, da la impresión que no está avanzando con la celeridad que lo requiere.
No.
Porque los países están desconfiándose unos de otros, ¿verdad? Estamos en ese, pero lo importante es que hay estudios como el tuyo que está señalando, pues, precisamente la necesidad de fortalecer estos vínculos, ¿verdad? Al parecer, pues, también la cuestión política tiene que ver, ¿verdad? Porque vaya, digamos que en los regímenes políticos de Nicaragua es diferente, ¿verdad?, al resto de países que andan más en una visión más de libre comercio, ¿verdad? Pero aún así, con esa visión, los países siempre mantienen ese recelo, ¿verdad? Y esa falta de, como tú bien lo mencionabas, de voluntad política, como que este sigue siendo quizás el principal obstáculo. ¿Qué opinas? ¿Habrán otros obstáculos?
Pues sí, yo pienso que, bueno, otro de los obstáculos, digamos, para lograr una unión económica, ¿no? Es el tema de la unión económica va más allá de una unión aduanera y requiere, que se supone que es el objetivo, ¿no?, que tiene el sistema y el sistema, el subsistema de integración económica de Centroamérica, requiere armonización de las políticas económicas. Pero para empezar, si ya tenemos un país que tiene el dólar, pues cómo vamos a armonizar la política monetaria, ¿no? Ya solo ahí como que tenemos un primer problema, ¿no? Y de ahí, pues, claramente está el tema de la falta de voluntad política, porque sí es cierto que los países participan de manera activa en las instituciones del sistema de integración, pero digamos que no le dan no le dan armas, ¿no?, a las instituciones. O sea, las instituciones no pueden ir más allá de lo que los gobiernos permiten y ahí es donde ya está todo el tema de la voluntad política y que realmente no hay un acuerdo a nivel regional, ¿no? Y aquí yo quisiera mencionar también que no solo se trata de lograr acuerdos en el ámbito comercial, sino que también se podrían llegar a acuerdos en materia de impositiva, a acuerdos para tratar de atraer inversión extranjera directa de manera conjunta, circulación de capitales de corto plazo en temas de migración, en también temas de transformación productiva de política industrial y pues entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo mejorar sistema de salud, por ejemplo, yo creo que sería interesante que Centroamérica pudiera negociar de manera conjunta todas las compras de medicinas, ¿no? Que hacen, ¿no?
Cierto, claro.
O sea, eso obviamente daría mayor poder de negociación que ir cada país por separado, ¿no? Entonces, creo yo que pueden ser muchas áreas en las que se puede cooperar, ¿no?
Y aquí, como que el Parlamento Centroamericano habría que disolverlo y buscar otra figura.
Sí, es una institución también muy desprestigiada, ¿no?
Sí,
El
sí.
Parlacen.
Sí, porque si no la legislación, ¿verdad? Sería para toda la región, ¿verdad? No importa que la sede esté en San José, en Managua, Tegucigalpa, San Salvador, Guatemala o la ciudad de Panamá, pero que sean. Entonces parece un sueño todavía, ¿verdad?
Sí,
Tener
sí, sí.
ese marco de derecho centroamericano, ¿verdad? Por ahora solo es un sitio de turistas o de vacaciones, ¿verdad? Parece el Montelimar II, le dicen el Parlamento Centroamericano, algo así,
Sí,
¿verdad?
no,
Bien.
y es importante porque es importante para la viabilidad de nuestros países también.
Sí.
Realmente somos economías muy pequeñas y, por ejemplo, hay industrias que jamás podrían operar en El Salvador simple y sencillamente porque para que opere determinada industria necesitamos que el mercado interno tenga determinado tamaño y pues no tenemos mercado interno, ¿no? Entonces, ese es
Sí.
un problema, ¿no?
Sí, cómo no. Entonces, habría que reflexionar y quizás, digamos, en un espectro más limitado, quizás, pues, por lo menos voltear a ver a Guatemala y en el corto plazo más a Guatemala y luego a Honduras, así, aunque tome tiempo, porque ya serían más iniciativas bilaterales, ¿verdad? Porque está bien difícil la región y no sacamos partido, lección de nuestros hermanos, ¿verdad? De México, una república federal, ¿verdad? Venezuela también. Por eso los estados grandes de América Latina son estados federales, ¿verdad? Y ya se ven ahí, nacieron con esa impronta y nosotros seguimos reducidos, ¿verdad? Cinco pequeñas economías que ni siquiera unidas, pues
No, y
con tanto.
en tamaño de población podríamos llegar a creo que nos posicionaríamos, estaría Brasil, México, Argentina y de ahí me parece que Colombia e incluso por ahí
Sí.
andaría, digamos que podríamos tener un tamaño similar al de Colombia o Perú, ¿no? Que ya es una
Seguro,
cosa.
ya subiríamos en el ranking, ¿verdad? Porque por ahora estamos en el sótano, los países
Sí,
centroamericanos, que los
sí,
más
sí.
pequeños. Claro, hay otros, hay más pequeños, ¿verdad? Por supuesto, las
Las
islas
islas, ¿no? Que están, las islas del Caribe, ¿no? Que están muy
los que
pequeñas.
nos transformemos en paraísos fiscales, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pero lo importante, Rodrigo, es que las contribuciones como tuyas, pues ahí están los académicos, tenemos, ¿verdad? Que decir, ¿verdad? Ahí están las pistas, ahí están las luces, ¿verdad? Y es un llamado, pues, a nuestra Unión Centroamericana, al menos en el plano comercial, ya sería un buen comienzo, Rodrigo, fortalecer esos vínculos comerciales y estudiando, pues, precisamente las cadenas de valor, aquella con más potencialidades, y firmar tratados, pues, de abastecimiento recíproco de insumos. Y algún día, pues, ¿verdad? Ampliar esas cadenas productivas intracentroamericanas, al menos en el Triángulo Norte. Por
Claro.
ahí es donde yo veo acá esta cuestión más inmediata.
Claro.
Doctor Morales, ¿verdad? ya estamos en la recta final de nuestro programa, alguna reflexión final, porque también hay unas conclusiones interesantes, ¿verdad?, que pudieras verter en estos últimos minutos, conclusiones y reflexiones. Adelante.
Pues yo creo que quizás lo que me gustaría apuntar, ¿no? Como bien dice, sí, son bastantes conclusiones, pero la que me gustaría apuntar, sí, es que esto de fomentar el comercio intrarregional para contrarrestar el impacto de la crisis debe ser un pilar dentro de una estrategia de recuperación que sea más amplia, ¿no? Más amplia. Entonces aquí hay que considerar que hay varios planos temporales en las crisis económicas y a veces se tiende a pensar solo en el corto plazo. Entonces es importante también pensar en el futuro y aquí es donde el comercio intrarregional pues debe ser una arista de un plan más estructurado, ¿no? Que incluya, por ejemplo, bueno, no sé, se habla mucho del tema de renegociación de la deuda, de pacto fiscal, política fiscal progresiva, mecanismos de estabilización automática. Hay como varios caminos por donde irse. Creo que esto tendría que formar parte de un plan todavía más grande, ¿no? Y si fuera a nivel regional, pues mucho que mejor, ¿no? Pero ahorita, pues parece que ni a nivel nacional tenemos un verdadero plan, ¿no? Entonces ahí está el digamos, esa sería mi reflexión final. Y pues también agradecer aquí el espacio, ¿no? Que me brinda aquí el Departamento de Economía de la UCA, ¿no? Que una institución que quiero mucho, que me formé en mi licenciatura. Y pues agradecer también al profesor Olano, ¿no? Por la invitación.
No, Rodrigo, te agradecemos, ¿verdad? En nombre del departamento, tu aporte, y esperamos que pues, nos acompañes más adelante, ahí cuando termines ahí tu tesis de postdoctorado, ¿verdad? Para sacarte el jugo en el sentido positivo de la palabra, ¿verdad?
De acuerdo. Pues,
nuevamente, doctor Morales, le agradecemos su participación a nuestro programa y vamos a estar pendientes de tu avance y que sigas cosechando éxitos pues, en estas investigaciones, como ven, que importan, son trascendentales para nuestro país y también para la región. También quiero agradecer a ustedes, Radio Escucha, por su atención a nuestro programa, Hablando de Economía. Por supuesto, agradecer también a ISUCA, así como a Gabrielita Burgos, de nuestro Departamento de Economía, por su permanente apoyo a nuestro programa. Y un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes estudiantes de licenciatura en Economía, Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Muchas gracias y seguimos en sintonía el próximo miércoles 23 de 2020. Muchas gracias y pasen buenas noches en el calor de sus hogares.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.